amigas y amigos presentes, queridos Rodrigo y Edu, apreciadas la doctora Alba María Pastoldán y licenciada Lucía Querejasco, estimado licenciado Carlos Mesa, todos ustedes invitados a compartir con el público el conversatorio que nos convoca esta noche. Es un placer darles la bienvenida al espacio Patismo. Estamos todavía con las imágenes de perfidia en nuestras mentes y estoy segura que los comentarios, las reflexiones, el intercambio de opiniones con el director y el diálogo que se establecerá con el público enriquecerán nuestra mirada sobre la película. Y ahora cedo la palabra a Eduardo Calla, moderador de este conversatorio.
Eduardo. Buenas noches, muchísimas gracias Miquela por darnos el espacio para poder establecer este diálogo. Miquela ya dio la bienvenida, en realidad yo quiero agradecer la presencia de las figuras, de los expertos que nos acompañan hoy día. Alba María Pastoldán, Lucía Querejasco, Carlos Mesa y por supuesto Rodrigo Bellot. Es un verdadero honor para mí poder compartir este espacio y sobre todo administrar el diálogo. Yo estoy aquí de administrador. Entonces, lo que sí habíamos hablado con Rodrigo y nos pusimos un poco de acuerdo esta tarde, es que tratemos de utilizar este momento para poder abrir el diálogo, que sea realmente un conversatorio, donde podamos empezar a construir, a pensar, a reflexionar herramientas para poder acercarnos al cine que no sean solamente las que tenemos siempre a la mano, ¿no? O las narrativas o aquellas que están como que tenemos de referentes iniciales. Entonces, para eso, la mecánica hoy día va a ser muy sencilla. Vamos a tener primero un tiempo con cada uno de los exponentes para que puedan aportarnos con su mirada, para finalmente tener la palabra de Rodrigo, quien nos va a hacer de eje para empezar a abrir las preguntas y el diálogo. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Alba María Pastoldán para que comience con este diálogo. Gracias.
Buenas tardes. Primero, bueno, gracias Edu y gracias Rodrigo por haberme invitado a este conversatorio. Perfidia me ha producido muchas emociones. Es una película hermosa, es un poema, cuyas imágenes persisten en mi mente sobre todo por las sensaciones que conlleva. En realidad, lo que ha causado en mí es un vuelco hacia adentro, me ha llevado a una introspección de la que me resultaba difícil salir. Pero quisiera hablar un poco del cine de Rodrigo Bellot, que siempre sorprende. Rompe con los verosímiles del momento, se atreve a mezclar lo que parecería impensable mezclar, y renueva el lenguaje cinematográfico de una y otra manera. Lo que me lleva a decir con certeza que Rodrigo Bellot es un artista cuya percepción y sensibilidad potencian los recursos del cine. Su búsqueda es integral y simultánea, personal y artística. En el sentido personal, indaga, urde y relabora historias a partir de sus propios terrores, de sus propias inquietudes, de sus propias vivencias. Y en el sentido artístico, experimenta y crea con los lenguajes. Lleva allí entre los recursos y posibilidades de la imagen en movimiento y de los sonidos. Sin embargo, creo que en toda su filmografía, Perfidia se destaca por ser una película madura, en la que se nota que han desembocado los logros de experiencias anteriores. Perfidia es una película intensa, pero también leve. Es intensa porque es capaz de penetrar e indagar en estados emocionales tales como la soledad, el sentimiento de abandono, de pérdida, hasta un punto que el espectador se siente invadido por ellos. Y es al mismo tiempo leve porque con gran maestría logra rodear y permear toda esa intensidad con la pátina de la intrascendencia, de lo futil, de lo cotidiano. Quizás en ese equilibrio En esa combinación es donde radica el logro de esta película. ¿Está bien? Bien, lo que voy a hacer ahora es una reflexión sobre dos recursos, no sé si son recursos, dos aspectos de la película que me han llamado la atención y que me han dejado pensando. Entonces voy a hablar de esos dos. El primero es el uso del primer plano, mejor dicho, del primerísimo plano o close-up, que en general se lo usa para causar un efecto dramático. Ahora bien, Perfidia, contrapone constantemente el espacio cerrado al espacio abierto, lo extenso a lo circunscrito, lo delimitado a lo infinito. Ese inicio con la cámara detrás del vidrio del coche que recibe los toques de nieve mientras avanza por el camino se contrapone a la siguiente escena que presenta un primer plano de la cara del protagonista parando su aire. Dos dimensiones, lo inmenso y lo delimitado. Pero también esa escena inicial está contrapuesta a la escena final de la cascada, en la que también se ve esa inmensidad, pero esta vez desde el extenso espacio abierto y no desde el lugar circunscrito por las ventanas del coche. En general, todas las tomas del paisaje se contraponen, que nos permiten sentir la belleza y la inmensidad de ese paisaje, se contrapone a las tomas del interior de la habitación y del hotel, donde podemos percibir por la cercanía de la cámara con las cosas y con el personaje, la textura de los materiales, de la colcha, de la alfombra, de los objetos y en un momento climático la textura de la piel, con lo cual ya ha sido despertada toda nuestra sensación táctil. El close-up nos hace sentir que esa realidad que enfoca la cámara, y esta es una especulación, puede estar de acuerdo o discutido, nos hace sentir que esa realidad que enfoca la cámara la excede, la supera, pues solo puede captarla parcialmente, como una cámara de seguridad que pretende vigilar un determinado espacio, ¿sí? Que por muy enfocado que esté, siempre dejará un resquicio sin captar, siempre habrá un rincón donde la cámara no puede llegar. Sí, hablo de cámara de seguridad, pues hay algo de ello en nuestro papel de espectadores, observando, espiando intensamente en la intimidad del personaje. Entonces, parecería que el close-up está asociado a la intimidad del personaje y la insistencia en ello nos hace pensar en nuestra propia intimidad, la que por tener tan cerca nos excede, ya que nunca nos detenemos a observar como nos obliga a hacerlo perfil. Me referiré a una escena más para aclarar esta idea. En la escena en que el personaje saca sus pertenencias de la mochila, podemos ver que saca los pasaportes, un neceser, otro neceser, y finalmente la cámara se acerca tanto que no vemos cuál es el objeto que saca. Después, cuando quedamos sorprendidos al ver que saca la pistola de la caja, fuerte, hacemos una diferencia, pero no lo hemos visto de tan cerca que estaba. Creo que de manera semejante la película nos confronta con el hecho de lo poco que percibimos nuestra intimidad al tenerla tan cerca, tan evidente y tan siempre. Bien, el otro aspecto del que quiero hablar es la banda de sonido, pero no en su integridad. Vamos a ver. Lo primero que llama la atención a la película es que el lenguaje verbal, el lenguaje articulado, que tiene un papel tan importante en el cine en general, en Perfidia está casi ausente, o mejor, tiene un papel accesorio. Es más, en principio solo es funcional, sirve para registrarse en el hotel, para los primeros diálogos que escuchamos son el registro en el hotel, las indicaciones de la mujer al recepcionista, o escuchamos el menú que ofrece la TV en la habitación. Ah, pero también la letra en las canciones. Pero esto es distinto, pues si bien ya no es funcional, lo que hace este lenguaje es traer otros lenguajes, el de la música popular y el de la poesía. Aquí es necesario notar que Bellot, con la distorsión del sonido, pone un acento en este tema de las canciones, que son las que redundan o reiteran la sensación de soledad y de desengaño amoroso, tal cual lo hacen en nuestra vida cotidiana. ¿Quién no ha cantado un amor o una pena broncas con un bolero? La película se inicia con la grabación de, no me acuerdo la voz a capella, ¿no? Con la primera estrofa del bolero Perfidi, lo que permite, aunque sea solo momentáneamente, atribuírsela al personaje. Pero inmediatamente entra el acompañamiento y continúa la canción hasta que el sonido de distorsión nos lleva al iPhone del personaje. Luego está la lectura del poema de Cadafis, que es una reflexión sobre los caminos de la vida y cómo aproximarse al fin o cómo se los inicia. De tal modo que se va contando una historia con el sonido de la música popular, el bolero, el tema rock pop, si tú me hubieras dicho, esos intercambios de palabras funcionales, es decir, lo más trivial, sutil y cotidiano. Pero también y sobre todo con el silencio, lo cual es para mí un gran logro en el cine y en el cine boliviano más aún. A propósito del lenguaje verbal, no quiero dejar de mencionar el último diálogo entre los dos amantes, uno de los pocos segmentos donde está presente el lenguaje verbal, en una situación que parecería ser el origen del dolor y del sufrimiento del personaje. Este diálogo está cargado de humor, pero también de ternura, y creo que es con esta sensación que termina la película. Entonces, si por un lado el tema del desamor y del crimen son tristes y por tanto densos, intensos, el modo en que están contados a través de las canciones populares y de los ritos cotidianos les presta cierta levedad. Así también la elocuencia del silencio, que suele ser intensa, es relativizada por el humor, la ternura, así como por la fuerza y la persistencia de la naturaleza de la hermosa cascada. Eso es. Después,
gracias, Andita. Muchas gracias, Andita. Bien, gracias. Alba nos dio la mirada, podría aclarar, desde su lugar, que está acercado básicamente a la literatura, y es desde esa perspectiva que ella nos ha puesto una línea. A continuación vamos a dar paso a Lucía Crejazo. Ella tiene una aproximación directa a la historia del arte y ha tenido muchas experiencias de relación con el videoarte, con exploración de nuevos lenguajes en producción artística. Lucía, por favor.
Gracias. Me has asustado cuando se empezó a decir, ¿tiene experiencia con la relación? ¿Qué vas a decir? Bueno, buenas noches. Para empezar, quiero agradecer a, por un lado, al Espacio Patiño, a Miquela, a María, Tania, que siempre son tan gentiles con sus invitados. Quiero resaltar eso porque es bastante excepcional la forma en la que tratan a los invitados en ese sentido, que ojalá fuese normal en todos los espacios. Y por el otro lado, agradecer la invitación y la oportunidad a Edu y a Rodri porque creo que siempre estamos hablando de cine, es una cosa que está tan metida en nuestras vidas, el tipo de cine que a uno le guste o le disguste, generalmente uno tiene, creo que es bastante popular que la gente hable de cine, precisamente porque no, creo que no requiere mayor experiencia más que el ver la película, y si uno ha visto más películas, la experiencia puede ser más rica, o si vienes de una disciplina que te da herramientas para conocerlo mejor también. Entonces creo que eso es algo que es único ahorita del cine, y que el público también fuerza al cine, que tal vez no pasa con la música, que igual es súper, es tremendamente popular, pero que los espacios para hablar de música son, creo, más cerrados. Habiendo dicho eso, efectivamente, yo el trabajo que conozco de Rodrigo, bueno, conozco su filmografía, pero también he tenido la oportunidad de conocer su trabajo en videoarte, y creo que eso alimenta mucho la mirada que uno puede tener del trabajo de una persona que, además, aparte de tener, digamos, el éxito que tiene profesionalmente en el campo del cine, ya sea como director o director de casting, también tiene éxito como artista visual. no digo éxito como en premios y cosas así, sino de que lo ejecuta y lo ejecuta hasta el final. O sea, tiene una idea y la lleva adelante y logra que se consolide y que se convierta en una obra, que tampoco es cosa de todos los días. Y creo que en este caso, en la película de Perfidia, el diálogo que tiene la película con su trabajo de videoarte es muy fuerte, sobre todo en el tema del cuerpo. Pero bueno, a ver, yo he preparado algo más cortito que lo de Anita, que iba un poco en torno a la temática que, o a los, sí, los ejes como de reflexión que nos traían aquí, que son el espacio, el cuerpo y el tiempo. Y entonces, al pensar los espacios de la película, estaba pensando que yo encuentro que la película articula tres tipos de espacios: el exterior, exterior normal, los espacios interiores y el espacio íntimo, como un lugar en el que se desarrolla en realidad la película. Entonces, el espacio exterior me parece que sirve como una especie de puente, de un lugar de reflexión más que de un lugar de acción, ¿no? El espacio externo es como un marco. Ese paisaje terriblemente gélido, todo es blanco, se lo ve tan frío, tan ausente de gente, de actividades, que casi hasta parece castrante, como que no puede pasar nada allá afuera, no puede existir nada allá afuera. Y entonces se me hace como que es una hoja en blanco. Ese espacio blanco pareciera ser una hoja en blanco en la cual se dibujan o se mueven los otros dos espacios. Es como que donde el paisaje tiene un borde, la película bordea; donde el paisaje tiene una caída, la película cae; y donde la hoja termina, la película termina. Como en las muñequitas rusas estas, el espacio exterior envuelve al interior, que es el del hotel, ¿no? El del hotel, y en particular el de la habitación donde está el personaje, donde todo, así cuando uno empieza las primeras escenas, probablemente unos 40 minutos de la película, todo, hasta el protagonista, son rojos. Es rojo. Rojo sangre, la chompa es roja, el espacio es rojo, la colcha es roja, los muebles son rojos, la cortina es roja. Ok. Hero. Entonces es inevitable, o para mí es tan evidente el uso del rojo, que claro, uno empieza a pensar, bueno, ¿y el rojo qué? ¿Para qué está el rojo? Si el rojo es un se lo usa como un color de alerta, es el color de la sangre, es el rojo del dolor, el rojo de la pasión. No es gratuito que el rojo sea la frecuencia más baja de la luz que es capaz de registrar el ojo, es como lo primero que se puede ver de la luz. Por lo tanto, es como que la luz más oscura, ¿no? Pensando en prácticamente en óptica. Y a la vez pasa como, puede representar un estado de gracia o un nivel básico de aprendizaje, que es al ser el nivel más básico de la luz, es el primer nivel al que uno se acerca a la iluminación, si quieren ponerlo en sus términos. Y así, de hecho, es como se lo usa en muchos aspectos en la China. Sin embargo, en Occidente, el rojo es como el color de llamar la atención, de peligro, la cruz roja, la media luna roja, los extintores son rojos, como que para llamar tu atención, para jalar tu ojo. Entonces, el rojo es también peligro, es como un pequeño abismo, me parece, el rojo. Por ejemplo, el botón rojo es lo último que se aprieta en una nave espacial. Todos los demás botoncitos son verdes, amarillos, azules, y el rojo es más grande siempre, ¿no? Es como, tiene un dispositivo de seguridad, esas cosas están siempre presentes, sobre todo cuando uno ha crecido viendo este tipo de manejo de los colores. Sin embargo, y antes que todo, creo en la película, o en general, tal vez es mi punto de vista, que el rojo siempre es sangre y todo lo que la sangre conlleva. La sangre es purificación, como es dolor. La sangre siempre es ¿cómo se diría?
Mística.
No, mística puede ser. Sí, como que... bueno, antes uno se curaba de cosas sangrándose. Y el proceso menstrual de las mujeres es una purificación del cuerpo femenino. Y el matar a alguien es un proceso de purificación. O sea, la muerte, el desangrarse es un proceso de purificación. Las heridas sangran y solo así se pueden curar. Si no se sangran, no se cierran. Entonces eso ya nos lleva como a pensar en el siguiente espacio, ¿no? Y que es el espacio íntimo, el espacio que está dentro del cuerpo o dentro de la cabeza o dentro del corazón, a lo que nos lleva de hecho la sangre del personaje que aparece y es como que aquí también está el rojo, está también en el cuello, está también sangrando. Un ambiente rojo, un espacio interior rojo, tiende a ser cálido, pero a la vez es encerrado, es un poco opresivo y abrigado. Y en la película el rojo abriga el espacio íntimo del personaje, cuyo cuerpo es casi la excusa y fetiche de la película. El cuerpo de Valenzuela parece ser para Bellot como los pies de Uma Thurman para Tarantino. Los que no han visto la película, acuérdense de eso. En este cuerpo, el que lleva la película por delante, es decir, en mi visión de la película, el cuerpo es el que lleva la película por delante y no los espacios. Va perdiendo sus pieles, las va lavando, las va secando, las va abrigando. Ya se ha mencionado sobre esta película la metamorfosis que tiene el personaje. Y después de nuevo las vuelve a abrigar, las vuelve a vestir, las vuelve a desvestir, las mueve con mucha calidad, pero sobre todo y constantemente las está desvistiendo y como pelando y pelando y pelando, de nuevo en lo que pareciera ser un proceso de limpieza, de ir sacando. Y creo que en este punto es importante mencionar que empieza a darse una mutación en cuanto al color, a los usos de los colores a lo largo de la película, y de pronto el calzoncillo rojo se vuelve azul y la historia empieza a cambiar y empieza a aparecer el blanco y empieza a aparecer el negro, y como si las cosas se polarizaran y el personaje dejara de estar en un espacio, en un área gris, las cosas se aclaran y empiezan a quedar muy, muy evidentes las situaciones que van a empezar a darse. Cuando se pierde el rojo en la película, se pierde como que empieza a moverse un poco más rápido, aunque el ritmo sea más o menos similar. Entonces, el monólogo constante que tiene Valenzuela con su propio cuerpo en el espacio cerrado de la habitación del hotel son lo más intenso y mejor de la película. Y hablo de Valenzuela y no del nombre del personaje, porque evidentemente creo que ahí la referencia a la anterior película que la he hecho en la cama es notoria, ¿no? Es decir, es una película fantástica, una película chilena que tiene características similares, en las que igual hay un monólogo de cuerpos. Bueno, es diferente, no está tratado de otra forma, pero que es inevitable, para mí fue inevitable pensar en eso. Entonces, como Valenzuela aquí, Valenzuela allá. Entonces yo pienso que este manejo del cuerpo es lo mejor de la película, al punto de dejar casi en lo total sobra las escenas que se dan por fuera del cuerpo, porque pienso, y si no hubiesen, los que no han visto la película, tápense los ojos. Y si no, ¿y qué si no viéramos las escenas del asesinato? O sea, quedaríamos con la eterna duda de si las cosas que hace este personaje, que se comunica con otros de forma clara, poco claras y medio misteriosas, está loco. O sea, ahí hay un juego que se lo puede pensar en, y si no hubiésemos visto esto, porque para mí la película maneja un doble nivel de pistas, digamos. hay una, al principio hay una sutileza que se agradece, porque uno se siente muy inteligente, dice, ah, ha hecho esto y ha aparecido el sobre y desaparece la plata y aparece un arma, ok, algo va a pasar, pero a medida que avanza uno deja de sentirse inteligente, porque la película empieza a explicarte todo, hasta el punto, creo yo, incluso de sobre explicarte lo que ha sucedido. Entonces quedas como, y ya, hemos cachado. Todo este énfasis que tiene el fetiche del cuerpo es algo que también podemos ver en la obra en general de Rodrigo, pero creo que particularmente en sus obras de videoarte, y que pareciera como que hubiesen sido ejercicios que están bellísimamente logrados. A mí me gusta mucho la obra videoarte de Rodrigo, y creo que me quedo con esas obras que con la película. Me gusta más ese trabajo. Sí, por gusto personal. Eso, te dejo con eso para pasar.
Gracias, Lucía. Es un honor esta noche poder contar también con la mirada desde la historia, en particular desde la historia del cine. Una de las miradas más autorizadas, por supuesto, es la de Carlos Mesa, con quien vamos a dialogar también esta noche. Carlos.
Hablaría primero, en el caso de Perfidia, de una referencia que yo veo como celebración, como rito y como consumación. Lucía plantea muy bien lo que es el elemento central de la película: celebración del cuerpo, rito del cuerpo, consumación del cuerpo. Tomaría como punto de partida una secuencia en el momento en que el protagonista se está masturbando y tú puedes ver una forma informe, si se me permite el juego de palabras. Estás viendo la parte superior de la espalda, casi los poros en detalle, un movimiento inasible de esa piel que poco a poco va a ir construyendo un momento crucial de la película, porque el proceso de la masturbación es, en algún sentido, el último homenaje de amor antes del crimen o después del crimen. Da lo mismo, hay una relación de tiempos que en este contexto no interesa. Lo que interesa es ese instante en el que el personaje está sobre sí mismo, pero a la vez está entregado a aquella persona que ama. Creo que este es un punto nodal de la película, que plantea estas referencias a las que hice mención cuando hablaba de celebración. Está claro, y el momento extremo de la celebración es esa combinación curiosa entre melodrama y ballet, que es la interpretación física que hace de la canción de Luis Miguel. Un momento extraordinario, porque parecería absurdo, de hecho lo es, pero no rompe la continuidad narrativa, porque expresa el explotar de ese cuerpo contenido, de ese cuerpo descubierto. La celebración del cuerpo está en este doble diálogo: el de ese momento de extrema intimidad y ese momento de explosión de furia musical, trabajada de una manera simétrica, casi perfecta, a través del ballet. En el proceso del descubrimiento hay un camino en el que el personaje se trastoca, se transforma, cambia, y es probablemente la etapa de preparación. Esta es una ceremonia. Esta es una ceremonia de amor que va a trabajar sobre los elementos básicos de la vida y de la muerte. En esa ceremonia de amor hay un descubrimiento del protagonista en un cuerpo y en otro cuerpo a través de, sobre todo, el rostro. En la primera parte, al margen de los elementos mencionados con mucha certitud por Alvita, tenemos el rostro como centro de la atención de la carta. El rostro que acaba afeitado y que se está preparando y se prepara para llevar adelante la acción del crimen. En la segunda parte de la película es el registro del cuerpo completo, pero sobre todo del torso. Una pregunta que me hice es por qué la cámara nunca hizo la continuidad total del cuerpo de punta a canto, que parecería tener sentido y coherencia en esa búsqueda que el ojo del realizador está haciendo del personaje, que no es un personaje, es un cuerpo. Pero es un cuerpo con los contenidos de las sensaciones básicas y de las pulsiones más primitivas del ser humano. Es interesante enlazar algo que también Alvita ha mencionado, que, y aquí resiente un poco, es inevitable el comienzo Almodóvar de la película y el uso de un bolero. El bolero tiene en dos realizadores una importancia muy grande, uno es Almodóvar y el otro es Wong Kar-wai, en una película extraordinaria, In the Mood of Love, por ejemplo. Creo que no tengo por qué achacarle a Rodrigo el pecado de la copia, porque trabaja el bolero esos elementos esenciales convertidos en melodrama, que es lo que me parece más interesante de esta forma musical. Esta forma musical que permite resumir, y voy a trabajar también sobre el poema al que se refirió Alvita de Cavafis, permite referir mejor, mucho mejor que Cavafis, no como poeta en sí mismo, por supuesto tengo una profunda admiración por Cavafis, sino en el sentido de la funcionalidad narrativa, funciona mucho más coherentemente, perfidia, que el momento en que se está recitando el poema, que pretende darnos unos límites y una profundidad de quién es el personaje que no son relevantes. Si tú sacas el poema de Cavafis, bellísimo en sí mismo, la película ni gana ni pierde absolutamente nada. Si sacas Perfidia, sí pierde. No solamente por el título, sino porque Perfidia, el bolero, está resumiendo exactamente una historia repetida una y un millón de veces. La lógica de la narración literaria o de la narración cinematográfica no está en el descubrimiento del tema, sino en el tratamiento del tema. Porque en definitiva, esos elementos básicos de lo humano han sido trabajados a lo largo de la historia de la creación humana. En consecuencia, cada uno de nosotros le da una especie de sello o de tatuaje personal. Agradezco, y esto es fundamental, que el personaje no esté lleno de tatuajes, que podría ocurrir dado lo que circunscribe hoy la realidad contemporánea. Porque la limpieza de la piel nos permite una aproximación muchísimo más directa y muchísimo más intensa. Hay un pequeño tatuaje en la parte inferior del pie, en el único momento en que se ve que es muy leve, que no te distrae lo que sí podría ocurrir. Hay una película que no recuerdo en este momento que trabaja, por el contrario, el cuerpo a través de los tatuajes y cómo se va tatuando o cómo se va escribiendo en los ideogramas, no sé si chinos o japoneses, el cuerpo. Esa es otra forma de trabajar. Cerraría esta primera parte, voy a la segunda y última, de lo que es mi mirada de esa búsqueda, que es una ceremonia, que es una celebración, que es un descubrimiento, es una iniciación y es una consumación. Evidentemente, coincido, el paisaje exterior es un envoltorio extraordinariamente paradójico entre la pureza por un lado y el silencio y la desolación por el otro. Ese paisaje es imprescindible. Podría la película haber comenzado y terminado en el cuerpo, pero no lo ha hecho, porque creo que permite encontrar el clima, un clima que va a acompañar el conjunto de la narración. Desde la perspectiva del trabajo cinematográfico, destacaría un desafío importante, que es el uso de planos secuencia con muy pocos cortes. No hay un trabajo de montaje para resolver la trama narrativa, pero tengo un cuestionamiento que es, a mi gusto, la poca prolijidad de la cámara, que está tan forzada por los primerísimos planos a los que ya se ha hecho referencia. A mí me hubiera gustado más una cámara sobre trípode, porque la película tiene elementos de simetría y de perfección. Hay ciertas menciones a Kubrick, quizás por mi admiración por Kubrick, pero podría mencionar elementos obvios de la película El Resplandor, incluso en el tratamiento de cámara, o en la en esa cámara solitaria. No voy a hablar de los pasillos del hotel, la del autobús, pero creo que pueden ser parciales. Pero ¿a qué voy? La cámara está haciendo un seguimiento lento, cadencioso, y de pronto está moviéndose porque asumo que no está sobre un trípode. Y a mí me hubiera gustado una limpieza total, porque el trabajo cinematográfico, el trabajo de la imagen, está apoyada en la limpieza, en la claridad, en la precisión. Es una película en la que no hay una sola toma gratuita desde la perspectiva de la construcción narrativa. Rodrigo me explicará por qué no ha trabajado de ese modo. Es incluso la posibilidad de un giro completo cuando hace el seguimiento de la habitación, casi los 360 grados, eran de agradecer en el contexto. No sé si los hay, creo que no, en el conjunto del seguimiento de la totalidad de este espacio que envuelve al personaje. Haciendo diferencia con la interpretación de Lucía, mi impresión es que la construcción de una historia tiene sentido. Una historia evidente, una historia que no tiene por qué ocultarnos nada. A pesar de que el final es un final en el que está explicado lo que a Lucía le hubiera gustado que esté sugerido como final abierto, esta es una historia contada sobre la base fundamental de la tragedia convertida en melodrama, que tiene un principio para comenzar su desarrollo narrativo y que necesita un desenlace. Un desenlace imprescindible para comprender el drama general del personaje. Final de mi comentario. Desde la perspectiva del espectador promedio, ¿perfidia funciona? Mi impresión es que no. ¿Cuál es el objetivo del realizador? Que funcione desde la perspectiva del espectador promedio. Si el realizador no tiene esa intención, no hay problema. El peligro está en que la película tenga alguna expectativa de presencia de público que me parece muy difícil, porque la película es compleja y tiene un conjunto de ritmos, sobre todo, que son totalmente contrarios a lo que es el ritmo habitual del cine al que estamos acostumbrados a ver. Diría, cerrando, que Perfidia me plantea una opción, un camino de interpretación de esos elementos básicos de lo humano que hemos visto tantas veces repetidos y que por ello es tan difícil resolver de una manera novedosa o, y esto creo que sí se da, de una manera tan intensamente personal y tan verista como la película de Rodrigo.
Gracias, Carlos. Hace ya varios meses nos sentamos con Rodrigo Bellot a tomar un café y decíamos, ¿cómo estrenamos esta película? Tomando la pregunta que Carlos puso al final, Rodrigo Bellot nos trae a las pantallas de cine, y en este caso a las pantallas de cine comercial, en tiempos en que tenemos una oferta atiborrada de productos que son edulcorados, que son muy ruidosos, que vienen en 3D. Esta viene en 4D, según Rodrigo, pero ya vamos a entrar. Nos trae un producto, nos trae un cine que efectivamente nos empieza a complicar. Nos complica a los programadores en las salas porque no sabemos cómo hacer para ofrecer la película al público. Complica al público cuando está parado frente a la boletería para escogerla, y empieza a abrir preguntas en las cuales nuevamente nos encontramos en un momento en el que nuestro cine empieza a generar una incomodidad, lo cual siempre he agradecido del trabajo de Rodrigo. más allá de la amistad que tenemos hace mucho tiempo, tengo una profunda admiración por su trabajo, sobre todo por lo incómodo que Rodrigo puede llegar a ser. Me acuerdo de Dependencia Sexual, claramente, y del monólogo ese insertado que hasta ayer lo discutía con alguien porque salió el tema. Y me acuerdo la cara que yo tenía cuando estaba al fondo del cine 16 de julio en la premiere de ¿Quién mató a la Llamita Blanca? Y decía, este es Rodrigo Bellotto. Y ahora llega Perfidia. Y sigue incomodando. Y se agradece. Porque son épocas en las que en este bombardeo mediático, en esta cantidad de información, en este momento en el que la venta de cine está copada a un 40% de películas 3D, eso ya da una idea de cómo está consumiendo el espectador, podamos incomodarnos y tener un momento en el que empezamos a abrir preguntas y empezamos a preguntarnos cuál es nuestro lugar como espectadores y cuál es el lugar del cine que se produce desde Bolivia y para Bolivia. Evidentemente, quien más puede empezar a contestarnos y abrirnos estas preguntas es el mismo Rodrigo Bellotto. Rodrigo, te paso la palabra.
Bueno, yo en principio solamente tengo que agradecer primeramente a Eduardo, como dice anoche, por tener la valentía de, además, empujarme a y dar una propuesta y un espacio como amigo, decir no, animate hermano, animate a estrenar esta película. Es una película que me costó mucho tiempo aclarar que es una película que rodé en 2007, que terminé en 2009, se presenté en la Nación en el 2009 y que recién ahora pudo tener el tiempo y el espacio para estrenar y compartir con Bolivia, pero no estaba tranquilo hasta poder hacerlo. Entonces agradecerle primero a él para ese café que nos tomamos, que dijo, deberías animarte. Él es parte de la razón por la que estoy aquí. Agradecer siempre al Simón y Patiño, porque ya sé, no, estábamos pensando con Miguel, a lo mejor hace 7 o 6 años que vengo trabajando con ellos, y cada vez es más gratificante y cada vez más enriquecedora la oportunidad de trabajar con ellos. Y en especial, sobre todo, a mis 3 invitados de lujo. Me siento tremendamente honrado de poder compartir con ellos, y no solamente eso, sino escuchar a todos ellos hablar de mi trabajo, porque les tengo un inmenso respeto y admiración a nivel profesional y personal. Entonces, para mí eso es mejor que 33 cumpleaños que he tenido hasta la fecha. Agradecer también porque no he hablado con ellos de la película hasta, y esta es la primera vez que escucho sus opiniones y me llenan de felicidad, porque cada vez aprendo más de mi propia película, y creo que la gente se olvida que uno hace cine para entender el mundo, no para resolverlo, ¿no? Y para entender qué es lo que hace uno acá, y para mí es una manera de entrar en paz con el mundo y día a día. Entonces creo que además es una película muy íntima, como se ha dicho en las 4 ocasiones. Es una película muy personal, en el sentido que es una película donde me permito cometer errores, más allá de una conciencia de un espectador, o una conciencia de lo que se debe hacer en el cine o una taquilla, sino abordamos este proyecto de una manera tremendamente egoísta. Que era una película que quería ser para mí, porque si no me iba a ahogar de desesperación y de soledad. Es una película que me salva la vida, y en un momento, en un contexto donde estaba saliendo una Llamita Blanca de un escrutinio de la prensa nacional, que me celebraban y me acusaban de cosas que no importaban en ese sentido a la obra. Y en un momento donde aprendo que la obra es lo que menos importa, sino la honestidad conmigo mismo y cuidarme como ser humano. Y para mí me gustó, ya no me acuerdo quién fue la persona que usó la palabra de a sanar. Para mí es una película que me sana. Y es muy curioso porque yo veo En la cama en el 2006 y veo esa película una opción de hacer un cine diferente a La llanita blanca y la violencia sexual. Y es muy curioso porque también yo fui a ver En la cama porque en el 2004 me llama un director que se llama Matías Lice para pedirme permiso para hacer una pantalla doble en su película, es un pequeño homenaje en una película que se llamaba En la cama, y yo dije, claro, bueno, cómo no. Y curiosamente me lo encuentro en el Festival de Los Ángeles en el AFI, y voy a ver la película donde me hacía supuestamente un homenaje, que es una escena de la pantalla doble en la cama, y le digo, hermano, tengo que cobrarte el homenaje y te voy a hacer un homenaje yo a ti y te voy a robar a Gonzalo Valenzuela. Y entonces él es el que me da el mail de Gonzalo Valenzuela, y a partir de eso yo escribo el guión para Gonzalo. Un mail que decía, Gonzalo, me parece uno de los actores más valientes que hay en Latinoamérica, me encantaría trabajar contigo, y he escrito esta pequeña película para ti. Si no la haces, entenderé con todo respeto tu decisión, pero quiero que sepas que si tú no la haces, yo no voy a hacer esta película. Y a los pocos meses él me llama, que ahora voy a decir un poco manipulado, el melodrama sale de mis amigos. Y curiosamente él fue mucho más melodramático porque no me respondió el mail, y 4 meses después dije, bueno, no lo voy a hacer. Y me llama un día diciéndome, Rodrigo, estoy en Cochabamba y he venido solamente para decirte que sí. Estoy esperando en la Casa Campo, y nos reunimos en la Casa Campo, y él estaba justo de vacaciones, estaba haciendo una ruta, estaba haciendo la preparación de la ruta del Che, y se enteró de que yo estaba en Cochabamba justamente terminando un taller en una fábrica, y pasó un día en Cochabamba y empezamos a ver el diálogo, y luego me voy a Santiago para empezar la película. Fue coyuntura porque me invitan a Santiago a hacer una adaptación de Pedro Lemebel para el cine de Blog, que es el corto que estrenamos en Cannes hace 2 años ya. Y ahí empiezo a trabajar con él, y ahí empiezo a salir de que él estaba en la misma situación emocional en la que yo estaba, y mucho de pendejo, de perfidia, sale también de Gonzalo, hasta el punto de que él se compromete no solamente como productor ejecutivo, sino que es tan personal la película para él como para mí. Entonces, volviendo al tema, a lo que han hablado, quiero no contestar, porque luego nunca contesté esta parecida como se defiende, pero más bien celebrar una cosa que para mí es una muy buena noticia: el hecho de que la película no es mía, ya, de que han visto cosas diferentes que yo he intentado hacer, y eso para mí es una buena noticia. El hecho de que hay palabras como que resalto, diálogo, intimidad, continuidad, apertura, y donde hay cosas como mencionan el éxito de que tengo yo, y siempre digo, el único éxito que tengo es que hoy por hoy tengo la libertad de hacer lo que más amo y no pensar en audiencias ni en, y sobre todo una cosa que es importante, que vuelvo a Gandhi, estoy en un momento muy zen en mi vida ahora, la libertad viene con la libertad de equivocarse, es muy importante acordarse de esa parte, y perfidia en hacer un momento donde yo tenía que hacer un quiebre con el cine, entenderme quién soy y descubrirme quién soy antes de seguir haciendo cine. Entonces es casi un proceso para mí, y también entiendo que las películas no son una obra final, sino son procesos, y creo que Perfidia me ha dado la oportunidad de explorar lo que estoy haciendo ahora, y es interesante finalmente poder ver qué aprendo de Perfidia y qué rescato de las otras películas en ese tema. Yo estoy muy de acuerdo con Lucía en el sentido de que desde el principio me sobraba la narrativa, pero tenía mucho miedo porque desde toda mi carrera siempre he tenido esta confrontación de ¿qué eres, Rodrigo, cineasta o artista? ¿No? Y pareciera que siempre tuve que elegir entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, y es un conflicto que resuelvo de una manera con Perfidia. Y me permito decir, bueno, necesito una, como bien dice Carlos, necesito una con la palabra de eso. la construcción de una historia como excusa para poder tener las libertades que tengo en el videoarte, porque además el videoarte es mucho más pequeño, mucho más corto, mucho más breve, que te permite también y en ese tiempo, y la película es una película divertida, necesita del tiempo, necesita de la hora y 20. Entonces, para no aburrir, hago ese tipo de concesiones, y cada que veo el video vuelvo a pensar, uy, esto no, yo tampoco iría al asesinato. Pero curiosamente, en la reiteración de ver la película, en el montaje, aprendo cosas de estas. Y también aprendí una cosa que me enseñaron en Dependencia Sexual, que Dependencia Sexual se rueda cuando yo cumplía 21 años y la termino de editar cuando yo cumplo 25. Y mi montajista, yo en un momento decía, esto hay que cambiar, esto cambiemos, esto manipulemos. Haciendo referencia también al comentario muy acertado de Carlos de hacer un cine sin la manipulación de montaje. Y ella me dice, no, Rodrigo, tú tienes dos opciones, hacer la película que hiciste con los 21 años o hacer la película que quisieras hacer a los 25. Y la segunda puede ser mentirosa, ¿no? Yo optaría por la honesta, que es la película que en ese momento quisiste hacer. Y eso me planteé, al hacer la película, son 24 planos secuencias, me planteé la imposibilidad de censurarme o cambiarme si es que me tocaba hacer un montaje años después. Entonces también me planteé la posibilidad de que si me equivocaba era un error que yo tenía que asumir y con el que vivir por el resto de mis días. Entonces no sé si sobra, porque es una respuesta que la debe responder el público. Hay gente que le ha ayudado muchísimo la historia y hay gente que le sobra, y en ambos casos me parece que es una respuesta muy válida. Y mi trabajo de alguna manera era, quizás fallido en algunos momentos, dar las herramientas para que el público pueda quedarse con lo que mejor con lo que más le sirva de alguna manera. Y eso, quiero terminar con eso porque hay muchas cosas que quizás puedo ir respondiendo, porque me interesa mucho más, como decía, me interesa mucho más la perfidia de ustedes que la que yo he hecho hace 5 años. Así que no sé, compartir ahora y abrir a manera de retomar los temas, porque son cosas muy lindas que se han tocado hoy. Tengo harto de hablar, pero no quiero hacer un monólogo. Creo que todo lo que he dicho lo tenía que decir, lo hice en la película. Y me interesa saber sus preguntas, sus inquietudes y sus impresiones, sobre todo.
Bien, vamos a abrir el diálogo. Este es el momento entonces en que se tienen que abrir las preguntas desde su costado. ¿Tenemos otro micrófono o utilizamos el que nos... Ok, entonces las puertas están abiertas como para comenzar. Lucía tiene algo más que decir.
Obviamente. Sí. No, pensando ya así como en concreto, en la escena del asesinato, de hecho es una de las que más me gusta, como formalmente resuelta. Me fascina el momento así, lo siento, si no la vieron todavía, vean este pedazo que es fantástico. El asesino al lado el asesino al lado del moribundo todavía respirando es bellísimo. Eso es súper, es... Ya, eso era todo.
Quizás puedo responder una de las preguntas de Carlos.
Sí, quizás.
comentarles también que luego de armar una familia cinematográfica con la gente de la fábrica, mi primera película 100% en Bolivia, reencuentro con una familia con la que empecé en Dependencia Sexual, que son toda mi gente en Nueva York, donde yo pasaba la mitad de mi vida. Entonces regreso al productor de Dependencia Sexual, regreso al director de foto de Dependencia Sexual, que además es la persona, es mi compañero de casa y de piso desde que entré a la universidad. Entonces he vivido con Darren como 5 años, 4 años de universidad, y luego vivimos en un dorm, así como camarote, y luego ya cuando nos mudamos a una casa, nos vamos a vivir en una casa con cuartos separados. Pero es una persona que entiende, que me aprende, que me enseña también muchísimo, de quien aprendo muchísimo. Y es tan lindo trabajar con gente que te conoce desde la infancia, que hay una escena que quitamos de la película, que es cuando Gonzalo desayuna, porque había muchos momentos de esa cotidianidad de la que habla Alvita, pero nos pareció que ya en ese momento ya era demasiado. Por favor, sáquenme de esta habitación. Y verlo comer un huevo frito será como demasiado bien. Pero le digo a Darren esta escena, ¿no? Y lo miro y le digo, desayuno. Ah, me dice, desayuno. Y luego se da la vuelta a su equipo técnico y le dice, bueno, necesito este lente, esto quiero cubrir, eso va a ocupar. Lo único que le dijo fue desayuno, y él se va afuera de la habitación, pone el plano y dice, ¿desayuno? Le digo, sí, desayuno. Y ese fue todo el diálogo que tuvimos en términos fotográficos. Pero curiosamente, el diálogo más extenso que tuvimos fue el de si usar trípode o no. Y de hecho optamos por una cosa diferente. La gente no se da cuenta que la cámara siempre está en un dolly. Porque él quería movimientos de acercamiento casi imperceptibles, pero que quería la presencia de la cámara. Yo en un principio planteé lo mismo que planteas tú, ¿no? Que todo tiene que ser perfecto, todos. Y me dice, no, todo ya es perfecto en la película. Y quizás ahora lo que hace falta más que nada es la presencia tuya. Y él me dijo, es interesante que si planteamos una cámara en mano, se va a hacer presente algo que es muy presente ya en sí. Pero no trates de esconder. Y él me dijo, el segundo protagonista de tu película es tú, Rodrigo, ¿no? Y planteémoslo así. Sin embargo, hay una transición y sí, estoy de acuerdo contigo porque fue mi instinto inicial. Pero luego me quedé con la propuesta de Darren porque me permite estar presente como un vigilante o como un fetichista en la película. Pero también me permite incluirme. Creo que uno de los grandes falsos poderes que tiene un director o un artista es decir, mi obra y agarrar distancia, decir yo no tengo nada que ver con esto es lo que yo creé y es tiene vida propia. Y justamente Frankenstein tiene vida propia porque hay una persona que crea Frankenstein, entonces yo decido incluirme dentro de la textura de la cara de Frankenstein en esta proposición. Pero a medida que el rojo va desapareciendo, la cámara también se va haciendo más estática. Y son todas decisiones que uno toma antes de rodar la película y en los últimos planos de la película son mucho más austeros en ese sentido. Entonces, es una decisión y comparto justamente la inquietud de abrir estas cosas. Además, porque creo que voy a hablar en el taller que vamos a dar acá de qué se puede mejorar en una película, qué cosas son mejorables o prescindibles, como decías muy bien. Entonces, no sé, a ver si eso nos anima.
Yo tengo una pregunta, perdón, Rodrigo. Me quedo dando vueltas de que tú en un momento abriste prácticamente tu exposición o tus palabras aclarando que Perfidia surgió de una necesidad o de un proyecto un poco egoísta, por poner una palabra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día estrenarla entonces al público? Es decir, ¿cuál es tu... Y es una cosa que me da vueltas a mí porque lo hemos conversado, ¿no? ¿Cuál es el lugar hoy en día de estrenar para ti, son 5 años después, la película, hoy, ahora, en Bolivia? Y si bien partió de una necesidad que puede ser muy egoísta, ¿cuál crees que es el lugar entonces del público hoy en día en relación a esa obra y en relación a proponer Perfidia hoy en día?
Ayer mismo te comenté algo parecido. Llegué a la sala del multicine y veo el póster de Perfidia entre Poder sin límites entre y la Dama de Hierro.
Poder sin límites no es entre
No fue 3D. Ah, perdón.
¿Te imaginas?
¿En 3D? Pero sí había un montón de 3D, si no eran todos 3D, 3D, 3D. Y la niña en 35 milímetros, que ni siquiera es en 35 milímetros. Pero al mismo tiempo creo que, y te dije que es interesante cómo la vida te permite estrenar las películas cuando mejor se tienen que estrenar, cuando en el mejor momento. Y lo mismo pasó en Dependencia Sexual, y yo estuve muy frustrado de no poder estrenar en el 2002. Y lo mucho me demoré con la película, pero se estrenó en 2004, en el mejor momento de la coyuntura de Bolivia. Y ahora estreno Perfidia a nivel personal, porque ya he resuelto muchas de esas cosas, entonces ya no me da tanto pudor desnudarme frente al público. Pero también en un momento en que una película de blanco y negro muda gana el Oscar a la mejor película extranjera. El momento donde la mejor película de acción del año es Drive, donde no hay diálogo, donde es toda una poética, ¿no? Y de hecho creo que es mucho más factible hacer lo que estamos haciendo nosotros, de plantearle al cine, al público, con la verdad, decir, esto es un libro difícil. No es como dice Carlos, no es para todo público o para público promedio, como le digo, para la dama y el caballero.
Que se han ido ayer.
¿Cómo?
Que se han salido ayer.
Que se han salido, gracias a Dios.
La dama y el caballero.
Y además, la dama. Dos. Antes del caballero.
A ver, la dama de ella.
Pero curiosamente, Drive la presenta como la mejor película de acción del año y puede ser muy engañoso.
Sí, ¿no? Porque no es de acción.
Porque no es de acción, es una película poética sobre amor y desamor, sobre violencia, pero la parte tranquila, subliminal, la violencia, ¿no? De la ausencia, la violencia de la ausencia. Entonces, creo que si hay una película que está en este momento en taquilla, que tiene algo en común con Perfidia, es Drive. O el artista, en el sentido de realidad, por algo poco común para el público promedio. Y sobre todo porque también creo que la gente, como bien decías tú, Eduardo, sabe que yo no vengo a entretener. Y nunca mi trabajo asumió esa responsabilidad o pretensión, sino siempre fue el de cuestionar, egoístamente, porque es muy mala de cuestionarme en voz alta. Y es por eso lo que hago. No para molestar ni incomodar a la mala, como dicen, sino más bien porque yo estoy incómodo. Yo no me siento como que me encajo en este mundo de tanta violencia y cosas que no me cuadran de la humanidad. Entonces, la única manera que tengo de lidiar con todo esto es preguntando como niño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que hago, como decir. Entonces, yo creo que no podría haber escogido un mejor momento para estrenar Perfidia. Y por otro lado, creo que el mejor lugar para estrenar Perfidia es el multicine y la multisala, ¿no? O sea, el lugar donde esta opción, como bien decía Carlos, no existe, ¿no? Porque si no sería como predicar al cuerpo, ¿no? Y no es lo que me interesa. Y la tendencia sexual tenía ese tipo de interés desde el principio, de plantearte una película que no es el póster plantea una película que no es la película, y eso lo sabíamos, y por eso me gustaba el título, porque la gente iba a tener dependencia sexual y entendían lo que era dependencia sexual a la mala, ¿no? Pero al final de cuentas es un engaño positivo, porque salen con una buena sensación. Para mí la mejor película de este año internacionalmente es una que se llama Take Shelter, Guarida. Que está planteada como una película sobre el fin del mundo, y todo el mundo va a verla porque es un tipo que está presintiendo que se va a venir el fin del mundo, y es de estilo, ves el trailer y dices, wow, efectos especiales, se abre el cielo, los pájaros empiezan a caerse, el cielo morirse, y en realidad es una película sobre el amor de un padre a su hija y a su esposa. Pero si te digo, vas a ver una película sobre un padre enfermo que se está muriendo y no quiere abandonar a su hija y a su esposa, es un melodrama muy pesado que en este momento que estamos viviendo en una coyuntura donde el último que queremos ver más es más dolor, más sufrimiento, más injusticia, preferimos ir a ver la película del fin del mundo. Y ahí está la gran trampa, porque al final sale todo el mundo llorando y todo el mundo abrazando a sus esposas y llaman por teléfono a sus hijos y dicen, wow,
¿dónde estás?
funciona. Y me interesa mucho esa trampa, y por eso he entrado ahora en el juego del cine de terror, porque encontré la trampa del cine de terror, y la gente va a hacer cine de terror sin importar. No te preguntan de qué es, ¿no? Y lo he visto en el Cine Center. Deme para la película de terror, ¿cuál? No importa. Tres o cuatro, y
si
no importa, entonces,
si
no importa, van a venir a ver. Entonces, yo ahora estoy
haciendo cine de terror porque encontraba el programa. Es cierto, es completamente cierto.
Hay una pregunta.
Te pasan el micrófono.
Me gustó mucho la película, y lo que me
interesa
es interesó más es el uso de la música. Y quería hacerte una pregunta. ¿Cree que es más poderosa la comunicación a través de la letra que contiene las canciones o el diálogo? ¿Y bajo qué parámetros eliges uno del otro?
Mi respuesta será breve porque me interesa también la impresión de nuestros invitados. Yo creo que es exactamente el mismo recurso, ¿no? En un momento hablamos de articulación o creo que fuiste en tu ahorita, la utilidad. Claro, el accesorio funcional, es dar información, ¿no? Que no se puede dar de otra manera, el diálogo o la letra de la canción. Pero estaba cansado de utilizar el diálogo. Entonces, y además tengo una relación con la música muy personal. Donde yo antes de escribir una película empiezo con la música y tengo la banda sonora antes, lo cual es, no lo recomiendo porque luego te niegan el derecho a la canción y dices, uy, ahora y te cuento la odisea que ha sido conseguir los derechos de Warner para Luis Miguel. Pero sí, es algo que me interesa mucho, pero ahora estoy haciendo algo diferente porque al final de la película que necesitaba ya la película es pesada, necesitaba una canción para los créditos, porque había la opción de que sean créditos en silencio, uy, Rodrigo, dale chance. Entonces le pido a un amigo mío que me haga una canción para la película, le paso la película y él me escribe Me Mereces, que también le ha sido un complemento muy interesante a la película. Entonces, desde entonces, ahora antes, en lugar de agarrar canciones para escribo el guión y les mando a compositores amigos y ellos me mandan canciones basadas en dos o tres páginas de lo que quiero hacer, y estoy haciendo eso ahora con mis nuevas películas, y es más retroalimenticio. Sí. Para mí, la gente conoce lo que me invento palabras, pero me gustaría, no sé si tienen algún comentario al respecto, no sé, Alvita, que hablaste de la música.
Sí, claro, hay también, bueno, esa cuestión a mí me parece muy interesante el haber resuelto por ese lado el diálogo, y solo ese diálogo al que me referí en mi que me parece muy, muy lindo, ¿no? Pero también hay otro uso de la música, ¿no? Que es al que no me he referido, y aprovecho un poco, que es el de ese Chopin que hay cuando hace la cuestión de suspenso, todo eso marcando con eso, ¿no? Esta, digamos, es la parte que a mí me parece más tradicional, digamos, el cambio, toda la otra, y me gusta mucho cómo has utilizado esa parte a capela, al principio y al final, ¿no? Porque eso te da otra cosa que la música con acompañamiento, ¿no? Entonces te preguntaría algo sobre eso, sobre el uso de esos marcas de suspenso y todo con la música. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo vas?
Justamente el compositor de la película es un compositor que yo admiro muchísimo, y es el compositor de todas las películas de Matías Vice. De hecho, es el hermano de Matías Vice, pero su nombre artístico es Diego Fontechila. Que vive en Milán, y hicimos toda la grabación del sonido en Milán, y la primera referencia que me hace él es El Resplandor. Y hablamos de a esta película hay que tratarla musicalmente desde el terror, no desde el melodrama, ¿no? Entonces la construcción, y de hecho yo también creo que una de mis secuencias favoritas es la masturbación, porque la música está estructurada en base a la tradición de la música de terror, y no la música que quizás algo más melódico, algo más suave, y porque queríamos jugar un poco con no sé si quizás hemos abusado, pero queríamos jugar un poco con eso. Y además que tenía, yo venía de un paradigma que quería romper de manera egoísta y pretenciosa, y es esto que siempre se queja la gente de que el cine boliviano no se escucha bien. Entonces para mí la composición, y es muy interesante porque la composición musical la hicimos con Diego y con Roberto Espinosa, que es el sonidista de Lucrecia Martel, y lo hicimos conjuntamente, eran de a tres, ¿no? Porque él decía, uno de los grandes errores de la gente es que trae bandas sonoras luego de que está mezclada la música, y de hecho él mezcló la música de toda la película para que tenga toda una organicidad, ¿no? Y construir la banda sonora de principio a fin, incluyendo los sonidos. Y por eso ayer me dio mucha satisfacción escucharla tan bien, ¿no? Se percibía pajaritos, se percibía
las
campanadas, que también, no sé si se dieron cuenta que las campanadas van marcando la hora,
sí,
¿no? Porque sabemos que va a las 4 de la mañana, entonces dice las 10, las 11, las 12, las 2, la 1, la 3. Entonces también todo eso era parte del sonido y jugar un poco con eso, como van a sonar.
Yo quisiera hacer un par de consideraciones sobre la música. La primera, la alternancia entre la música del bolero y la de Luis Miguel con la composición, diríamos, la banda sonora original de la película, que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver y sin embargo no chocan ni rompen entre sí. El otro elemento que me parece fundamental es que la música cantada sustituye evidentemente al diálogo, explica el clima emocional en los momentos distintos en que la película se desarrolla y abre y cierra sobre la misma temática. La banda sonora tiene dos características, la que es instrumental. Una, que en ningún momento se superpone ni te come la imagen, que es un riesgo cuando tú tienes una película donde no hay diálogos. Dos, algo que aprendí escuchando a Dvorak, sobre todo el concierto para cello, una consideración del propio compositor. El registro humano, por definición, en la música, el que más se acerca al alma es el cello. Esto es muy evidente en la construcción musical que acompaña esa celebración del cuerpo o esa consumación del cuerpo en momentos fundamentales de la película. Y finalmente, si bien es evidente que hay un sonido ambiente, para hacer una comparación con otra película boliviana, Los Viejos, hay una diferencia radical. En Los Viejos el sonido ambiente pretende la construcción del clima de la película. Aquí el sonido ambiente no construye el clima de la película, lo complementa. La banda sonora, tanto la cantada como la instrumental, es la que construye el ambiente de la película.
Y me gustaría sumar una consideración que me parece que acompañó a esta estructura que está propuesta. ¿Me equivoco o no te comenté esta tarde? Volví a entrar a la sala porque yo no había visto la película ayer y no recordaba el momento en Luis Miguel cuando canta esas miradas clavadas a la cámara, al espectador. Y yo insisto que hay algo que no nos estás diciendo del lugar en el que quieres poner al espectador. Digo, insisto en el tema porque no, por favor, en ese momento tú haces que Valenzuela, como dijo Lucía, no vamos a llamarlo por el nombre, el perfecto nos mira.
El perfecto.
Efectivamente, cuando tienes eso en la pantalla grande, es una provocación. No te hagas. Y es.
No te hagas.
Y me parece que ahí nos está situando en un código que se construye justamente con esta inquietante banda sonora, ¿no? Que,
¿Estoy en lo correcto?
Sí, y es algo con lo que vengo luchando en todas mis películas. En Dependencia Sexual había esta necesidad de romper la cuarta pared, ¿no? Y es lo que hace el monólogo de Alina, la negrita.
Que también se me quedó.
Que también se me quedó. Pero fue demasiado sutil, porque además estaba a la merced de la narrativa. En La Llamita Blanca rodamos una escena que a mí me parece sublime, que es en el Chapare, cuando estamos bloqueados, cuando estaba la Domi y Jacinto bloqueados. Estamos literalmente bloqueados, estaba el país bloqueado en ese momento. Y.
Claro.
Uy,
claro. Tal vez hay que explicar.
Yo voy a hacer.
¿Cómo se sabe? Hay que explicar ese momento.
En la película dice: y entonces Carlos Mesa caga con sus libros de historia.
Dice cómo es de perfecta la vida. Y en ese momento le dije a Roberto y a Cagamo: ese es el momento donde tenemos que mirarnos y romper la barrera de que esto no es un artificio, de que esto es una realidad. Y en ese momento que están sacando los bloqueadores, están desbloqueando la calle del Chapare, la cámara se giraba y no sé, y estaba yo diciendo a los chicos cómo desbloquear. Estaba el camarógrafo en la grúa y luego te revelaba de que todos los actores en realidad son los técnicos, el gaffer, el sonidista, y con las pantallitas iba dando el nombre y la posición, gaffer, sonidista, chuchun de todos esos. Una escena fantástica, pero que por decisiones hicimos peleado con esa escena, de que había que quitarla porque te sacaba demasiado de la película, y ya la película era demasiado autorreferencial y autocrítica. Pero es la escena que más extraño de La Llamita Blanca, y algún día quisiera rescatarla porque te muestra que estamos haciendo una película, estamos sudados, gordos, mala facha, estamos trancados los días en el Chapare, no llegaron nuestros actores, lo que me obligó a mí a actuar de Hare Krishna.
¿Ah, fue eso?
Sí, porque no llegó el actor
en un video. He vivido engañado, yo pensé que era parte de tu podio.
No, había un bala en el Chapare.
Cuerpo de obra, no sé.
Entonces siempre estaba interesado en romper la cuarta dimensión, y esta era la oportunidad perfecta, sobre todo cuando decidimos de que yo iba a ser un personaje más en la película, y que Gonzalo de alguna manera, o Gas, el personaje, sabía de que había una persona más en esa habitación a nivel recuerdo, a nivel entonces es una manera también de hablar conmigo. No, eso es por un lado. El resto se sabrá, nadie lo sabrá.
Pero es genial, porque parece medio psicótico, pues. Entonces, por eso es como que empieza a construir con esas miradas un poco más dimensiones, más partes de la personalidad de la persona, de este del personaje, digamos. Entonces, como que está loco.
Y además que parte de una a veces voy a criticar, de hecho no voy a hablar mal de este señor nunca más, pero lo voy a hacer una vez más. Yo he visto a Alejandro González Iñárritu pararse frente a una audiencia de 2000 personas en Toronto, es decir, luego de mostrar Amores Perros, es decir, señores y señoras, México, ¿no? Y me pareció una pretensión y una soberbia tan grande, es decir, yo he fotografiado México como nadie lo ha hecho, y para mí es todo lo opuesto. Uno tiene que ser muy honesto siempre con su público. Yo estoy haciendo un artificio. Lo que ustedes están viendo es una ilusión. Hay un lenguaje, hay una trampa desde el principio. Y por eso rescato lo que dices también, de que hay mucho de lo que se deja fuera del cuadro en esa construcción de la realidad, ¿no?
Bien, y si nos dejan, podemos seguir hablando.
Sí, pero ustedes tienen que preguntar, por favor.
Ahí, el micrófono aquí adelante, por favor.
Bueno, yo recién llego a Bolivia, llevo como un mes por acá, o sea que estoy aterrizando, no he visto ninguna película de Ricardo. La semana que viene nos vamos a ver en el bus igual, ¿no? O sea que tenemos posibilidad de dialogar más. A mí lo que me gusta de lo que hablan es que intuyo que trata de hacer un nuevo cine, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy feliz de que el artista haya triunfado en los Oscars porque Muchas veces me sobra mucho diálogo en las películas. No se expresa mucho con la imagen. Entonces, la imagen es esencial, ¿no? Hay que mostrarle a la gente, hay que enseñarle a leer imagen, hay que hablar más con la imagen, no tanto con el diálogo, porque el diálogo embota muchas veces y confunde. Los hombres solo podemos hacer una cosa, ¿eh? O identificar imagen o escuchar todo a la vez, ¿eh? Muchas veces es difícil, ¿no? Podemos leer entre toma y toma, un pequeño diálogo. Con esa película podemos retomar el cine de años 20-30, que es fantástico, que era cine técnicamente muy establecido, conseguían unos productos buenísimos con pocos recursos, ¿no? Ahora el cine ha cambiado tanto que es difícil muchas veces saber si te gusta o no te gusta una película. Bueno, ese es un comentario. Para mí la pregunta es, lo que yo veo es que el privilegio de poder editar ese trabajo años después, de poder desvincularse sentimentalmente del trabajo, ¿no? De las imágenes, de la emotividad que en ese momento tenía esa escena y ahora ya, 3 años más tarde, ya no la tiene. ¿No crees que es positivo ese espacio de tiempo antes de la edición, si es posible tenerlo, ¿no? No tienes la necesidad de mostrar un producto cinematográfico para venderlo a la velocidad de la luz, como se hace en Japón, se hace en Estados Unidos, se hace en otros países. Ese espacio de 2, 3 años, 1 año, ¿no crees que es bueno para la hora de la edición, para poder hacer una mejor edición y conseguir un mejor producto final?
Es fantástico, pero no es un grupo que yo me permito, porque en las ocasiones no tenía plata para editar. Pero un lujo era un problema. Y claro, siempre te piden. Ahora esto es una película que rodamos en mayo y ya está el contrato, cuándo se tiene que terminar, cuándo se tiene que hacer, son meses, ¿no? De todas maneras, siempre me permito por lo menos un mes darme despacio. Pero quiero rescatar lo que hablabas del cine anterior y me he acordado de que siempre digo que hay dos películas nacionales que para mí son mis favoritas siempre, que son Vuelve Sebastián y Yaguarmán, y que son, curiosamente, en Vuelve Sebastián me sobra la narración, curiosamente. Creo que es una película que a nivel imagen lo cuenta todo y es perfecta. Y lo mismo con Yaguarmán, como es una película que utiliza el lenguaje de la imagen de una manera exquisita, y quizás nos olvidamos de eso, de manera que la televisión nos cambie. Me gustaría, no sé, compartir esta inquietud que he tenido siempre de volver un cine diferente con mi cine y de plantear Perfidia como una película nacional, como una película boliviana. Me gustaría comentarlo y no sé qué opinas al respecto.
Bueno, yo siempre he partido del principio de que una película dirigida por un boliviano es boliviana. Podríamos discutir si producida es boliviana. Podríamos discutir si algún actor es boliviano o la película es boliviana. Pero lo que no discutiría nunca, y es el debate que tengo con algunos colegas que plantean, por ejemplo, si Escrito en el agua de Marcos Loaiza es una película boliviana. Por supuesto que es una película boliviana. Todo es argentino, la producción, los actores, todo. Él dirigió la película. El director es un elemento fundamental, es el creador, es el que imprime el sello de la película, y por supuesto creo que en el caso de Perfil estamos hablando de una película boliviana. El sentido de lo nacional ya se perdió en esta lógica del pasado hasta el momento del nuevo cine boliviano, que encarnan San Ginés, continúa Guino, comienza a transformarse con Paolo Agassi y se abre ya en un espacio de ruptura. Creo que la ruptura la dan Marcos Loaiza y Juan Carlos Valdivia el año 2005, y a partir de ese momento entramos en un escenario que es el que me parece legítimo. Cada realizador, cada visión, cada interpretación de una realidad colectiva, social o no social, individual, intimista, tiene una posibilidad de expresar una parte de lo que somos como sociedad, porque lo que somos como sociedad es la combinación, la contradicción o la complementación de lo individual y lo colectivo.
Amén. Gracias. Vamos a una...
¿Hay una persona más ahí?
Sí, buenas noches. Bueno, Rodrigo, quería agradecerte en primer lugar por la película, porque yo creo que hay películas que tocan diferentes espacios de la bueno, personalmente a mí me tocó una fibra muy íntima, me gustó mucho. Y yo tenía para ti una pregunta un poco más, no sé si íntima o personal, y es respecto a un elemento que a mí me gustó, que aparece desde casi el principio de la película hasta el final, que es el elefantito blanco. Incluso cuando, o sea, que es como un elemento que lo va acompañando en todo el proceso de la transformación, que yo lo percibí así, y que al final me gustó el diálogo que se lleva entre los dos amantes con este elefantito, que se lo da como algo que es algo que, bueno, encontré esto, es bonito y te doy, pero para él, que él estaba realmente enamorado, le significaba todo, y lo acompañó y era el elefantito que le ha dado, me imagino que la última vez que se vieron, no sé. Entonces, esa es una interpretación que tengo yo como espectador, y mi pregunta es, tú como guionista, como director, si este elemento tiene algún significado en tu vida personal, ¿por qué has elegido que sea un elefantito blanco que está presente y que es algo que, o sea, que a mí me conmueve la película, entonces, que me gustó mucho? Eso sería.
Primero quiero pasarle la respuesta a Lucía, quizás porque posicionar la simbología.
Yo estoy pensando si el unicornio blanco de Reifman era brasil o así. Sí, porque le dieron el. No sé. Yo la verdad es que es una de las cositas que para mí sobran. Es como, ok.
No, pero ¿cuál es la simbología de la historia del arte del elefante? Quizás eso, ¿no?
De la buena suerte.
¿Buena suerte? ¿Eso es?
Más popularmente sí, ¿no?
Ya.
La gente colecciona elefantitos porque es buena suerte. O sea, ese tipo de elefantitos. Elefantitos de piedras como cuarzos, así. Son de fortuna.
¿Alguien de fortuna?
No, dale. Aquí yo diría que justamente tenemos dos ejemplos absolutamente contradictorios que definen la multiplicidad de lecturas y que le permiten al espectador leer lo que le dé la gana de leer, que es de lo que se trata. Para Lucía el elefantito sobra, para ti el elefantito ha sido un elemento central de simbología. En mi opinión, la perspectiva de el objeto se transforma en significado en la medida en que toma una relación de símbolo entre dos personas. Es irrelevante si es un osito de peluche o es un elefantito o es una esmeralda o es una piedra. Lo importante, y creo que la lectura es correcta, es que tiene el enlace y la cadena que ha unido, y es el último elemento al que él se aferra a lo largo de toda la película y particularmente en el momento final. Creo en consecuencia que el objeto cobra sentido independientemente de la significación de ser un elefante o ser una piedra.
¿Puedo responder? Plenamente de acuerdo, y por eso es que siempre trato de no responder ese tipo de preguntas, porque mis intenciones vienen con cuestiones que tienen que ver con mi vivencia personal, que quizás te pueden destruir esa lectura maravillosa que has tenido tú de la película. Y te voy a dar un ejemplo, porque te voy a decir lo que significa para mí, y vas a ver lo absurdo que es el elefante. La película que a mí me marcó la vida y me decidí ser director de cine es una película que yo vi desde los 5 años, que es El libro de la selva. Y hay una frase que dice, un elefante jamás olvida. Gran película de Disney. Y es una película que yo debo haber visto 250 veces en mi vida. ¿No? Entonces, yo atribuyo a ese elefante, no tenía idea de la suerte, por eso me acabo de enterar. Claro, y yo atribuyo un significado a ese elefante que viene que ver con mi vivencia. Y curiosamente, como he visto tanto la película desde los 5 años, siempre digo, yo soy capaz de perdonar, pero nunca olvido. Y quizás es uno de los problemas que tengo como ser humano y por qué me afectan cosas como la ausencia, el abandono y por qué no puedo olvidar. Pero si yo hubiera explicado eso en la película, hubiera resuelto el hecho de que haya de sobre, pero también hubiera ha liquidado la posibilidad de que tú atribuyas a la película otro significado. Por eso dije ayer, Perfil es una película que necesita la participación de ustedes a nivel emocional como película.
Y porque quizás es eso de lo que venimos hablando, de una obra o de obras que tienen su cuerpo en esta relación dialéctica con el público, porque efectivamente es ese vacío que se va completando por nosotros como espectadores, y creo que ahí está gran parte del reto que tú propones al espectador. Yo insisto, estamos en tiempos en que nos responden, nos dan el mensaje, nos lo subrayan y nos lo entregan escrito en una hojita al salir del cine, por ejemplo, para que entendamos realmente lo que hemos visto, y nos complica aquello que no terminamos de entender. Y es ahí donde creo que Perfidia se propone en esta línea de, como dije antes, incomodar, pero creo que tal vez es más de generar un diálogo, y lo llamaremos el diálogo del elefantito.
Sí, creo que hay muchos aspectos en que se puede hacer la lectura. En una entrevista vos dices el asesino a sueldo, ¿no? Entonces hay, bueno, y hay muchos elementos de la película. En ese sentido, digamos, es un lenguaje con mucha densidad, entonces que puede ser leído desde distintas experiencias, como en este caso, ¿no? Una cosa más quería decir yo respecto, me gustó lo que hizo Lucía respecto al cuerpo, y pensando en el arte, pensando en los recursos del cine tradicional, el cuerpo como un recurso de la actuación. Y cuando, no pude dejar de pensar en Marlon Brando, en un también llamado Deseo, en esa película donde es un Marlon Brando que es un puro cuerpo, o sea, en realidad, pero la actuación, ¿no? La manera de hacer presencia con el cuerpo es que es un recurso del cine también, y es un recurso novedoso porque se lo ha olvidado, ¿no? Entonces eso me importante.
Bien, hay una pregunta más. Y bueno, una pregunta más.
Les doy gracias a ustedes por estar presentes, y me alegra porque me hacen recordar un programa de la televisión española. Yo soy africano canario, y me gustaba mucho ver aquel programa, porque antes de presentar un programa sobre el cine y antes de ver la película, quizás para mí es más importante ver precisamente un conversatorio como este en televisión, donde cada uno cogía y desgranaba la película de arriba abajo, y me encantaba, ¿no? Porque me hacían ver y me hacían comprender mucho mejor la realización de la película. En este caso, yo creo que yo publico en Bolivia, y me encanta que no conozco prácticamente el cine, no conozco nada boliviano, me refiero. Y me encanta que haya conversatorios como este, de este tipo, porque me da la impresión, e incluso escuchando a ti como realizador, como director de la película, y por tu forma de ver la película, tu trabajo, ¿no? Me da la sensación de que están abriendo, como decía Carlos Pisa también, están abriendo bastante las posibilidades para el cine aquí en Bolivia, por lo tanto para la cultura, ¿no? Eso me agrada mucho. No tengo que mucho que quería comentar esto, me ha dado mucho que estén ahí y conversando con esto.
Gracias. Muchas gracias. Sí.
Hola. Primero que felicitar a Rodrigo de realizar la película de esta naturaleza. Es siempre un desafío estilístico y narrativo, ¿no? La conducción de todo es el cine. Yo más que todo quería hacer una consulta y conocer la apreciación de tus invitados. ¿Cómo describe estéticamente la película desde su propia experiencia visual, estética, narrativa que tiene respecto, o artística que tiene respecto al cine? ¿Cuál es su definición estética de perfil que tiene cada uno desde su experiencia personal que tiene?
Me parece complicado dar una definición estética porque suena como definir un estilo.
con, sí, ponerle una etiqueta que creo que ninguno de nosotros quisiera. Habiendo dicho eso, creo que bueno, puedo decir que me gusta y me disgusta a mí estéticamente de la película, estoy creo de acuerdo con Carlos, si es que he entendido bien su apreciación de, en cuanto a la pulcritud de la imagen, del grano, del foco. Es algo que eso yo aprecio mucho en la vida arte de Rodrigo, y por eso lo mencionaba, porque te deja ver cosas como los poros de la piel. Por el otro lado, es decir, es como que están las dos cosas juntas, las que más me gustan de su trabajo y a lo que no me gusta. Lo que más me gusta es su pureza, su purismo, digamos, y que está en otro trabajo, y en este me disgusta, o me incomoda más que disgusta, lo borroso, porque a diferencia de otros trabajos, como algún corto de Juan Pablo Richter, creo que no aporta mucho narrativamente el fuera de campo o el fuera de foco o el, lo que se llame
técnicamente.
Sí, difícil ponerle, o sea, no es una cuestión de ponerle etiqueta, pero bueno, y mi apreciación personal, para mí es una película hermosa y es un poema por cómo está compuesta. Me parece que logra el equilibrio con varias cosas. Entonces, esa sería una descripción crítica, no sé.
Lo referí ya en el comentario que hice al iniciar mi intervención. Creo que cerraría la idea como una búsqueda a partir del cuerpo, la celebración como elemento central, el descubrimiento y la consumación como complementos. Creo que los elementos estéticos intenté describirlos y conceptualmente desarrollarlos en mi intervención.
Rodrigo ayer clasificaba la película como una película en 4D, y me parece que de alguna manera puede alimentar tu sensación de la película a este nivel.
Era una broma, pero una broma para que la gente vaya al cine. Pero eso es un interés comercial. No, era una broma, pero que viene también de una cosa que mi generación, yo le cuestiono a mi generación, que es la impaciencia. Yo creo que la tercera dimensión en el cine es el tiempo, ¿no? Y estamos tan mal acostumbrados a través de la MTV, de que un plano no puede durar más de un segundo, que te olvidas de ver, y claro, se convierte netamente identificativo, ni siquiera descriptivo, no es una mujer, no, mujer en la cámara, un pie, que corto el plano. Pero incluso ayer hablaba con alguien de la escena, otra escena que a mí me sobra, es la escena cuando él se echa en el pecho del amante. Sin embargo, me sobra a nivel narrativo, y en eso estoy de acuerdo contigo, pero el silencio y el momento de ver ese momento de intimidad, que no es descriptivo, sí aporta la ternura con la que termina la película que mencionó, porque es el único momento donde lo ves vulnerable 100% y tierno al personaje, que es un asesino sueño, ¿no? A pesar de que mucha gente celebra el baile de Luis Miguel, creo que ese es el momento más íntimo donde está, y curiosamente es el único momento donde él está de cabeza a la cámara, y lo que se ve son los ojos de promesa del amante, y no se ve la reacción de él. Lo que él está haciendo es: me estás prometiendo que nunca me vas a dejar, ¿no? Y eso solamente me lo da el tiempo, ni siquiera la imagen descriptiva. Y el cuarto, la cuarta dimensión era ustedes, y creo que eso funciona.
Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿O? Porque el tiempo también ya justamente está en nuestra dimensión desconocida, tal cual.
Bien, un último comentario. Volviendo al tema de si es comercial o no es comercial, y a lo que hablamos de si la película es apta para el público, yo creo que con lo que acabamos de mencionar, de que el público está preparado para ver un cine 3D completamente de entretenimiento y entumecedor del cerebro, Y también está igualmente preparado para ver un cine así, que con un compromiso. El problema está en un conflicto que mencionaba Nietzsche, y decía, ¿saben por qué el ser humano miente? Perdón, el ser humano dice la verdad. Y Nietzsche decía que la mentira representa un compromiso tan grande, porque la mentira viene con tiempo y continuidad para ser sustentable. Y la gente es floja y por lo tanto decide decir la verdad porque es mucho más fácil. Y creo que lo mismo sucede con este tipo de cine. Creo que estamos todos, la dama y el caballero, estamos listos para ver este cine y disfrutarlo. Pero a veces nos da flojera. No, por eso les digo a la gente, no sean flojas, y no es una crítica, es una referencia a Nietzsche. Muchas gracias.
Gracias.
¿Qué
crees
que lo haga
mejor? Alvita, ¿quieres decir algo para cerrar? Lucía, ¿algo para cerrar? Carlos, Rodrigo, creo que ya se va. Bien. El momento del pase comercial, Perfilia, se exhibe actualmente en salas de Santa Cruz, de Cochabamba y también de La Paz. Se exhibe en el Multicine y también en Megacenter, tanto en el centro como en IPAVI, tienen la opción de ir a verla. Y realmente se la recomiendo ver en el cine. Definitivamente, la pantalla grande, el sonido de la sala, el silencio, este oscuro, la gente que se sale, como dice la dama del caballero.
La gente que está...
La gente que se queda suspendida.
O los que tosen en el momento comprometedor. Sí. Los que
carraspean en el momento comprometedor. Creo que estamos en un momento donde, si bien tenemos una explosión de oferta comercial, afortunadamente tenemos hoy en día la posibilidad de tener un Perfidia en las pantallas grandes. Tenemos Drive en pantalla grande. El jueves 15 se estrena El Artista en pantalla grande, 35 milímetros. Son también buenos tiempos, y depende del público y depende de este diálogo para que esos buenos tiempos crezcan cualitativamente, no solo cuantitativamente. A nombre de los 5 que somos en la mesa, queremos agradecer al Espacio Simón y Patiño otra vez por todo este tiempo y este espacio de diálogo. Creemos que es materia prima para que tengamos un presente y un mejor futuro en la oferta audiovisual y en la oferta artística en general. Como siempre, el Espacio Simón y Patiño es uno de nuestros apoyos más fuertes para esto, justamente. Quiero agradecer a todos los presentes en la mesa, a Rodrigo, a Carlos, a Rita, a Lucía, y por supuesto a ustedes, y me parece que Ludmila tiene unas palabras. Gracias.
Bueno, y a nombre del Espacio Simón y Patiño, también quiero agradecerles a ustedes por haber compartido con todos nosotros sus apreciaciones acerca de la película. Alba, Lucía, Eduardo, disculpe que vuelva a repetir, Carlos y Rodrigo, que esta es como su casa. Él ya lo ha dicho, hace muchos años viene trabajando con nosotros, impartiendo sus talleres. El lunes empezamos un taller con él también, hasta el sábado. Y bueno, los invitamos también a participar de las siguientes actividades. Quiero agradecerles a ustedes por su presencia, a todos ustedes, y invitarles a compartir una copa de vino. Muchas gracias, buenas noches.